Bueno, volvemos del corte y lo que decíamos, vamos a escuchar qué capacidad tenía el Estado para reclutar a cantidades de personas casi incalculables. O sea, no nos podemos hacer una idea, decía, pues 1.000, 2.000, 3.000. En esta escena viene perfectamente reflejado.
¿Quién está al mando?
Soy el jefe de la brigada.
Soy Shadow, ministro de la industria carbonera.
Sabemos quién eres.
¿Cuántos hombres tiene?
En este turno, 45. 100 en total.
Cojan todo su equipamiento y suban a los camiones.
¿Sí? ¿Para qué?
Es confidencial.
Adelante. Disparad. No tenéis balas para todos. Matad a los que podáis, los que queden. Os matarán a hostias.
¡No puedes hablarnos así!
¡Cierra la puta boca! Esto es Tula. Es nuestra mina. No nos iremos sin saber por qué.
Se van a Chernóbil. ¿Saben lo que ha pasado?
No desenterramos muertos.
El combustible del reactor va a filtrarse en la tierra y envenenará el agua desde Kiev hasta el Mar Negro. Toda. Para siempre, dicen. Quieren que ustedes impidan que ocurra.
¿Y cómo vamos a hacer eso?
No me lo han dicho, ni me hace falta saberlo. ¿A ustedes sí? ¿No han oído bastante?
Bueno, pues ahí va el ministro y, a ver, mineros, ¿qué hay que hacer? Cavar un túnel, venga, pues me voy a tal sitio y ala, todos para allá, en nombre del Estado.
A ver quién dice que no.
Exacto, a ver quién dice que no.
Sí, claro.
Además era un Estado que, bueno, Stalin ya digamos, acuñó le dio el marchamo de Estado de terror, ¿no? O sea, que o cumples o te pasamos por...
Sí, sí, Stalin siempre salía a la palestra y decía, está todo claro, ok, y al que diga que no... Y en fin, eso es lo que son los estados autoritarios, es así. El estado de la cuestión en un estado autoritario siempre es el estado de... Sácame del bucle, por favor.
Pues te saco del bucle porque, ¿qué pasó cuando llegó Gorbachev? Que Gorbachev se negó a aplicar este tipo de...
Tenía
de...
una peca la,
sí,
en
sí.
la frente. Todo el mundo pensábamos...
Que era algo, ¿no? Que significaba algo, ¿no? Que quería decir algo. Pues Gorbachev se negó a aplicar esta política de terror, de represalias y tal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la Unión Soviética se fue al garete.
Era un flojo.
Además, era un tío que no bebía, no le gustaba... No sé, siempre lo vieron como... para el tema de las libertades y tal, muy bien, el tema del buenismo y tal, pero para la continuidad del Estado soviético fue un fracaso.
Un aguafiestas.
Vamos ahora a algo más serio, ¿no? De hecho, Putin trabajaba en el KGB, te suena a Putin, ¿no? De algo. dicen que lo que mejor funcionaba en la Unión Soviética era la KGB, ¿no? Esa policía de interior que tenía, ¿no? Esa, bueno, policía, llámenle red de espías, llámenle... un sustento para el Estado soviético, que era la KGB. Y en esta escena explica perfectamente cuál es ese círculo de poder de la KGB.
Mi compañera fue arrestada anoche.
¿Ah?
No quiero ser irrespetuoso, pero ¿puede decirme por qué?
Lo siento, no sé de quién me habla.
Fue arrestada por el KGB. Y usted es el vicepresidente primero del KGB.
¿Así es? Por eso ya no me molesto en arrestar a la gente.
Pero se molesta en hacer que nos sigan.
Creo que el vicepresidente está ocupado.
No, es perfectamente comprensible. Camarada, sé lo que cuentan de nosotros. Oigo cosas que hasta a mí me sorprenden, pero no somos lo que cuentan. Sí, hay gente siguiéndole. Y gente que sigue a esa gente. ¿Ve a esos dos? Me siguen a mí. El KGB... es un círculo de responsabilidades, nada más.
¿Sabe lo que estamos haciendo? ¿No confía en nosotros?
Claro que confío, pero ya conoce el proverbio ruso. Confíe, pero compruebe.
Esa gente que sigue a otra gente.
Eso siempre es divertidísimo, pensar que hay gente que sigue a esa gente, que hay gente que sigue, y es un bucle infinito y al final se están siguiendo todos a todos.
Sí, y cuánto funcionario, ¿no? ¿Cuánta nómina, no?
Bueno, pero es lo que estamos diciendo. Ahí nadie puede negarse. Y también, hombre, ahí el tema de la inflación era diferente al de que tenemos aquí. O sea, que no hay ningún problema. Ahí se hacía cola 8 horas por una patata. Entonces no había ningún problema por eso.
Exacto.
Estaba todo el mundo siguiéndose todo el tiempo y por eso al final
es maravilloso pensar,
colapsó todo.
Exacto, es maravilloso pensar eso, ¿no? De quién sigue a quién, ¿no? Y quién informa a quién. Bueno, en este caso, el personaje de Legasov, que era el asesor contratado, entre comillas, lo que se queja es de que han detenido a Yulana Komiuk, que es una ingeniera bielorrusa, que en esta serie lo que hace es recoge toda la corriente que había de científicos que estaban en contra de la versión oficial.
Es el personaje que se inventaron que crearon para la serie. Y que de alguna manera es el homenaje colectivo a esta serie de personas, de diferentes científicos que aportaron su granito de arena para llegar de granito a granito a esas toneladas de arena que echaron por encima del núcleo, o intentaron echar por encima.
Aprovecho para decir que la serie está basada en el libro de Voces de Chernóbil de Svetlana Alievich.
Y basada en hechos reales,
claro. Esto no, aquí no hay spoiler.
Como Titanic.
Sí, aquí no hay spoiler posible. O sea, no. La central explota y muere mucha gente.
Al final se hunde.
Y se hace todo mal. Y en este libro recoge, no es más que un libro de entrevistas a gente que estuvo allí o familiares de gente que estuvo allí, y todo cómo se ha desenvuelto todo el tema de la gestión, sino de la propia enfermedad de la radiación, que es algo desconocido, de cómo afectó a la gente y cómo el Estado se negaba a decir, no, usted no, o sea, su cáncer es porque le ha venido por X, no es porque haya estado allí, ¿no? Y claro, al final, pues revela, ¿no?, la gestión del desastre. Otra de las cosas y otro de los momentos históricos es el siguiente, es que finalmente, bueno, pues le hacen caso a Legasov y hay que hacer una zona de exclusión, ya no solamente desalojar Pripyat, sino hacer una zona de exclusión, que a día de hoy sigue la zona de exclusión, y hay que desalojar a todo animal, bicho viviente, personas, incluso gente que viva en una granja sola. Entonces hay una escena muy buena que un soldado se acerca a una mujer de 80 años que está ordeñando su vaca y le dice que se tiene que ir porque hay radiación. Y la mujer, que ha vivido más, que tiene más mili que más mili que Franco, por supuesto, más mili que Stalin, le dice lo siguiente, ojo al dato.
Esto es una evacuación, ¿lo entiende? Tiene que acompañarme.
¿Por qué?
Porque me lo han ordenado, por eso. Hay que evacuar a todo el pueblo. Esto no es seguro, hay radiación en el aire, ¿a qué espera?
¿Sabes cuántos años tengo?
No lo sé. Muchos.
82. Llevo aquí toda la vida. Aquí mismo, en esta casa, desde siempre. ¿Qué más me da la seguridad?
Yo recibo órdenes. No me cause problemas.
¿Problemas? No eres el primer soldado que viene aquí armado. A los 12 años vine a hacer la revolución. Los hombres del zar. Luego, los bolcheviques. Chicos como tú, incorporados a filas, nos ordenaron que nos fuéramos. No. Luego llegó Stalin y su hambruna. El Holodomor. Mis padres murieron. Y dos hermanas mías también. Al resto nos ordenaron marcharnos. No. Luego la Gran Guerra. Chicos alemanes, chicos rusos. Más soldados, más hambruna, más muertos. Mis hermanos no volvieron a casa. Yo me quedé y aquí sigo. A pesar de lo que he visto. ¿Y quieres que me vaya por algo que ni siquiera puedo ver? No.
Además es que enlaza con el siguiente corte, o sea, cómo, esto lo hemos hablado antes, cómo el director, cómo los creadores de la serie reflejan algo que no se ve para que dé miedo, que es la radiación. ¿Cómo lo hacen?
A través del sonido. La banda sonora es una maravilla, es fantástica. Es el 50% de la serie o más, la banda sonora. Es increíble cómo te va envolviendo, cómo te va... Pues la fotografía es muy buena y te mete en contexto, pero si le quitas el audio... Se queda en nada. A ver, se queda en algo que visualmente funciona muy bien, pero el audio te lo potencia, te lo lleva a niveles estratosféricos.
Tanta es la importancia del audio, y antes que has dicho Titanic, siempre me he acordado que decían que ver Titanic sin audio no aguantabas ni 20 minutos.
Y con audio a veces tampoco.
Y esta serie sin audio, perdería muchísimo. Mira, el tema del dosímetro o cómo suena la radiación. Simplemente se fueron a una central, grabaron cómo funcionaba, qué sonido emitía un dosímetro, lo filtraron, lo arreglaron y... Esta es la escena que he elegido, que bueno, esta es la escena de los liquidadores de Pripyat, los liquidadores que estaban tirando el grafito al núcleo.
Los robotitos humanos.
Sí, sí, biorobots, que solo tenían como 20 segundos para hacerlo. Entonces esta es la escena en la que uno de ellos le sigue la cámara en plano secuencia es lo de menos, pero el sonido, pues al final te genera, de lo que hablábamos, te genera terror. Ahí estaba ese plano
por favor,
secuencia.
Que alguien haya puesto la radio justo en este momento.
Sí, sí, Abraham.
Por favor.
Si no, llega de casa con la compra, pongo la radio y digo, y diría, ¿qué está pasando?
¡Ostras! Se tira por la ventana.
Además, como estamos en un nivel de alerta constante, ¿no? Como siempre está pasando algo que va, o el núcleo de la Tierra se para, o viene X cosa. Claro, como diciendo, ¿qué está pasando, no? Pues, oye, es la primera vez que nos toca mutilar un corte porque no nos hemos agotado todo el tiempo. Así que yo te llamaré otra vez para algo que no hayas visto o que solo hayas visto una vez.
Sí, no, lo que quieras, claro que sí. No me quería ir de aquí sin decir que estamos hablando todo el rato de Chernóbil, pero aquí en España tuvimos nuestro Chernobilito, como siempre adecuado, que fue Palomares.
Sí, exacto.
Y recomiendo mucho la serie de Palomares que se puso en Movistar hace tiempo y está muy bien.
¿Pero está todavía en Movistar? ¿Se puede ver?
Supongo que estará todavía, sino que la gente lo busque si
quiere.
Creo que está muy divertido ver también.
Ahí tuvimos también nuestro mini Chernóbil o el Chernóbil marca España. Bueno, Sergimo, muchas gracias por haber compartido este momento de radio hablando de Chernóbil. ¿Demuestras que te puedo llamar para cualquier cosa?
Bueno, yo claro que sí, encantado, siempre que pueda venir.
Y siempre que lo puedas contextualizar y siempre que podamos darle un pequeño toque de humor como es tu característica, tu personalidad. Y ahí estamos. No dejen de ver Chernóbil, por favor, tanto la española como la versión para Occidente. Un saludo y nos vemos.
Hasta luego.